Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor, querido Dios, ser muy explícito en todas las cosas que se refieren a la eternidad, pero sí nos ha dado como abundantes pistas para que la eternidad nos ayude a definir el modo de vivir. Y en una ocasión el Señor decía: el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo el poder de juzgar. Capítulo 5 de San Juan. El Padre le ha dado al Hijo el poder de juzgar. En verdad les digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ha pasado de la muerte a la vida. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, pues es el Hijo del Hombre. Pues Jesús es nuestro juez, es lo primero que nos sucederá cuando hayamos pasado el umbral de esta vida. Nos presentaremos al juicio del Hijo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando la expresión de San Juan de la Cruz: se nos someterá a una única pregunta el día del juicio particular. A la tarde te examinarán en el amor. La medida por la que seremos juzgados es la santidad, la verdad y el amor, que es Dios mismo. Seremos juzgados por la sola proximidad a Dios o lejanía de Él. Y como esta proximidad nos es concedida por Cristo, todo consistirá en juzgar la medida de nuestra unión a Jesús, es decir, de nuestro amor a Él. Por eso San José María decía que no te llenas de alegría al pensar que Jesús se ponga contento cuando te tenga que juzgar. No te llenas de alegría al pensar que pues va a ser uno más de todos aquellos encuentros que hemos tenido con Él, una más de aquellas clarificaciones que hemos buscado, de esa ansia que tenemos por estar en la verdad, por no hurtarnos a la mirada de Cristo, sino afrontar el encuentro. No tengas miedo a la verdad, aunque la verdad te acarree la muerte. Estar en la verdad. O sea, uno de los santos que, o beato en este caso, que podemos aprender más, pues eso, como decir, sé una persona que realmente se encare siempre con la verdad, con cualquier verdad, pero ante todo con su propia verdad, o sea, con su realidad ante Dios. Porque, pues, en el momento del juicio, como sabemos, no habrá ninguna posible justificación. O sea, la mirada de Dios es absolutamente profunda. Nada se puede disimular. No hay pretextos. No hay, pues, no sé, como atenuantes, por decir, pues, es que yo creía, o es que la la moda o la gente decía. Su verdad nos clarifica. Uno de los santos es, decía el cardenal Newman, este hombre que pues estaba en una situación, la verdad, bastante cómoda, porque había conseguido ubicarse muy bien en la iglesia anglicana, porque era capellán de Oxford, porque era un hombre sumamente inteligente, tenía mucho prestigio, pero había algo que no lo dejaba tranquilo, tenía una espinita. Había cosas que no le cuadraban de la iglesia anglicana, empezando por los famosos 39 artículos de la Confesión Anglicana, que varios de ellos, la verdad, lo que hacen es negar a la iglesia católica. Bueno, pues, ¿qué estás confesando? ¿Estás confesando una cosa positiva o te dedicas a decir que piensas que algo no es? Tan es así que era condición indispensable, pues, hacer la profesión de los 39 artículos para grado académico, y Newman no la quiso hacer. Porque no le convencían las cosas, estaba buscando realmente llegar al fondo, y se puso a estudiar los padres. Y como sabemos, llegó a la conclusión de que tenía que hacerse católico y renunciar a su capellanía de Oxford, a sus rentas, que eran muy importantes, sus rentas anuales. Empezar un camino difícil de enormes críticas, incluso de mucha suspicacia también entre los católicos. Darse cuenta de que una vez convertido, pues Dios le llamaba al sacerdocio, se va a Roma. Sus compañeros pues eran muchísimo más jóvenes que él, muchísimo más ignorante. Pasa por todas aquellas pruebas, se ordena sacerdote, sigue pues siendo muy coherente en su predicación. El Papa León XIII lo nombra cardenal, y cuando la gente le preguntaba, y bueno, ¿y cómo le hizo usted? ¿Por qué ha tenido esta vida? Y decía, porque nunca he pecado contra la verdad. O sea, no decía, pues es que yo creo que soy así, pero no estoy muy seguro. Bueno, pues que estés muy seguro de cómo crees, cómo eres ante Dios, cómo es tu realidad profunda. Y por eso el Papa Benedicto, cuando fue a Inglaterra en aquel viaje suyo, quiso poner como lema del viaje a aquella nación otra frase de Newman que decía: cor ad cor loquitur. Cor con mayúscula, ad cor con minúscula, loquitur. El corazón de Jesús, el fondo interior de Dios, le habla a mi propio corazón, y yo necesito estar profundamente atento, porque ante todo mi oración es una escucha. Voy a eso. A veces se puede comparar, un autor que hace una comparación muy bonita de la oración con una sinfonía, y dice pues que muchas obras así importantes, con una sinfonía, se inician con un preludio, como un juego, un pequeño juego, un juego que antecede al, digamos, a la parte central de la obra. De tal manera que el ejecutante empieza con ese preludio para que vaya sincronizando. Y después es lo que yo voy a hacer a la oración. Empiezo, yo no voy a ir a tocar a la oración, yo voy a ir a empezar a entrar con ese pequeño juego, con el preludio. Dios empieza a lo mejor a querer sugerirme alguna cosa, pues tengo una inspiración, recuerdo una frase de la Escritura, porque voy a escuchar, soy un alguien que vaya a oír la sinfonía. Vamos a dejarnos mirar por el Señor, vamos a dejarnos amar por el Señor, a dejarnos abrazar por el Señor, a encontrar la tesitura anímica con lo que nos disponemos a oír algo que posiblemente no hemos ni siquiera imaginado. Y por eso también el cardenal Newman, que era bastante poeta, escribió un verso que por lo visto es un verso muy conocido en la literatura inglesa, que se llama guíame, luz amable. Lead, kindly light. Guíame, luz amable. Dice una cosa muy bonita, dice, Dios es una luz muy amable, muy suave, muy serena, como muy apacible, pero es una luz que solamente me va a guiar para el siguiente paso. O sea, tengo luz para lo que tengo que hacer a continuación. Decía, no te pido ver el paisaje distante, un paso bastará para mí. Dice, tú da el siguiente paso. ¿Cuáles son todos los demás? No quiero que lo sepas. El futuro es mío. Yo solamente quiero que des el siguiente paso. Por ejemplo, ¿qué paso quiere que dé ahorita? Pues que viva bien este retiro, que haga bien mi oración, que lo busque ahorita. ¿Qué va a pasar cuando regrese? Pues quién sabe. No te lo va a decir Dios. No te va a decir qué va a pasar dentro de un año. ¿Y qué va a suceder con esta situación familiar o con aquella otra? Y me dice, ¿qué tengo que hacer ahorita? ¿Cuál es mi siguiente paso? Este pensamiento de el siguiente paso, la luz para el siguiente paso, estaría siempre en el corazón de su espiritualidad. Es decir, que la luz solo se nos da poco a poco, pero que siempre se nos da suficiente como para ver qué es lo siguiente que debemos hacer. Y una vez que hemos dado el paso que se nos ilumina, veremos el siguiente paso, también iluminado. Mientras que intentar ver varios pasos adelante o al final del camino, no solo es vano, sino contraproducente. Por ejemplo, voy a empezar a llenar de inquietud, porque estoy haciendo suposiciones totalmente fantasiosas. No tengo ni idea. Todos podemos pensar, pues eso que quizá cuando hemos hecho como proyecciones al futuro y hemos quizá tratado de ver el peor de los escenarios, pues la verdad es que lo único que hemos hecho es desgastarnos, porque al final las cosas nunca son tan terribles. Ojalá vayamos cada vez más a la oración a eso. ¿Qué vas a la oración? Voy sobre todo a oír. Recógete, busca a Dios en ti y escúchate. No voy a hablar, como tampoco voy a la sinfonía a tocar yo. Voy a ir sencillamente a ser uno más de los que están en el auditorio. Decía Kierkegaard, orar no es oírse hablar uno a sí mismo. Orar es quedarse en silencio y esperar hasta que el orante oiga a Dios. Pero somos muy impacientes, muy desesperados, no queremos estar en la verdad, a lo mejor nos puede pasar a veces como, pues eso, como las vírgenes necias que pensaron que debían ir por aceite y se fueron y no estuvieron cuando llegó el esposo. O a lo mejor podemos ser como Saúl, que creía que iba a agradar a Dios con los sacrificios y a Dios le chocaban los sacrificios. Es decir, pues Señor, a ver, yo quisiera que todo lo que tú desearas yo te lo pudiera dar. Yo lo que quiero es agradarte en cada momento, darte gusto, complacerte. Quisiera que tú me condujeras. Pues la experiencia de los santos. Recógete, busca a Dios en ti, escúchale. Decía Santa Teresita, comprendo y sé muy bien que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Ahí está. No está tanto fuera, o lo que puede tener de fuera, por ejemplo, la palabra de Dios en la Escritura, o los acontecimientos que van sucediendo, yo los discierno en mi interior. Jesús no tiene necesidad de libros ni de doctores para instruir a las almas. Él, el doctor de los doctores, enseña sin ruido de palabras. Yo nunca lo he oído hablar, pero siento que está dentro de mí. y que me guía momento a momento y me inspira lo que debo decir o hacer. Si en cada momento a veces pensamos que Dios nos va a hablar, pues unas cuantas veces en la vida, y tenemos que decir, te está hablando constantemente. Te está diciendo, por ejemplo, pues no sé, ya no veas ese video que bajaste de YouTube. Ya no lo veas, ¿a qué caso tiene? Estás perdiendo el tiempo. Vete a hacer otra cosa. Ay, pero estaba muy entretenido. Sí, ya no lo veas. Bueno, espérame, Señor, voy a ver nada más lo que sigue ahorita. Ya no lo veas, o sea, ya apágalo, vete a hacer lo que tienes. Estás perdiendo el tiempo. Momento a momento me está guiando. Si yo le soy dócil a sus inspiraciones, pues no va a haber ninguna sorpresa en el día de mi juicio. Voy a decir, pues Señor, traté de seguir siempre tu toque interior. Momento a momento me inspira lo que debo decir o hacer. Justo en el momento en que las necesito, descubro luces en las que hasta entonces no me había fijado. Y otra vez pongo, acuérdate que la santidad no es yo hago, sino Dios hace en mí, como dijo María. Hagas en mí según tu palabra. Ve haciendo en mí. Yo soy absolutamente incapaz de poder determinar mi rumbo de santificación. Me tienes que ir llevando. Y por eso puedo decir, yo también de repente digo, ay, pues tengo una luz en la que nunca me había percatado. No me había fijado en esto. La verdad, Dios resolvió las cosas por mí. Y luego dice una cosa chistosa Santa Teresita, por lo menos que llama la atención. Dice, las más de las veces que me pasa esto, que oigo estas cosas de Dios, no es precisamente en la oración donde esas luces más abundan, sino más bien en medio de las ocupaciones del día. Bueno, pues mejor oración, pues no siempre. Me va a dar alguna inspiración, pero me la va a dar a lo mejor muchas veces en el momento más inesperado. ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué se te ocurrió lo otro? A lo mejor dice, pues porque es una persona que está más o menos siempre atenta a la moción del Espíritu Santo. Que te toque Dios. Madre querida, después de tantas gracias, ¿no podré yo cantar con el salmista, el Señor es bueno, su misericordia es eterna? Me está siempre dando las gracias, voy a cantar. Mi problema es que yo lo bloqueé, como que mi precipitación, mi egoísmo o mi costra que se me ha ido haciendo impida que siga yo siendo dócil a esos toques. Y entonces puede dar un momento en que me engañe, en que diga, no, seguramente lo que Dios quiere es que yo siga viendo este video. Seguramente sí, ¿verdad? Y después de ese video veo otro. Y entonces pues corro el riesgo no tanto de haber estado perdiendo el tiempo, sino sobre todo de que se me deforme la conciencia. Es decir, ya te acostumbraste a no oír. Se te puso el tímpano como piedra. Ya no, esta persona no oye. Tampoco a lo mejor oye a otros. No oye pues la palabra de Dios, no oye las indicaciones, no hace caso, porque tampoco se oye dentro de sí misma. Y a lo mejor pues sí, sí hace las normas y se pasa ahí media hora haciendo oración y otra media hora, pero a lo mejor tiene unas incoherencias o tengo unas incoherencias bárbaras. Es decir, ¿cómo es posible que hagas oración y luego tengas esas faltas de caridad? No es posible. ¿Que no tienes ya sensibilidad en tu conciencia? No oyes. Pues otra vez, Señor, que no peque contra la verdad. Guíame, luz amable. Guíame, luz apacible. Dime el siguiente paso. Lleva mi vida, condúceme. Cor ad cor loquitur. Que tu corazón esté siempre hablando en todo momento. Pues esa es la oración, ¿no? No oírse a sí mismo o no hablarle a Dios. Quedarse en silencio. Esperar. Ilumíname. ¿Qué hago? Eso que le pasó al Papa Juan Pablo II cuando pues renunció el arzobispo de París por edad y tenía que nombrar al siguiente, y pues había un obispo de una pequeña diócesis francesa que estaba en los candidatos, y sin embargo pues era un hombre que 20 años antes era judío. Hacía 20 años que se había convertido a la fe católica y ahora pues era obispo. Yo le voy a hacer obispo a este señor que hace 20 años era judío, obispo de la arquidiócesis más importante de Francia. Y no lo nombraba, y no lo nombraba, y no lo nombraba, hasta que por fin ya lo nombró. Pues, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba esperando la luz de Dios. Pues que yo no sé, a lo mejor al rato, imaginen ustedes que sea apóstata y se regrese al judaísmo, el lío en que nos mete, el daño que puede hacer. Pues hasta que no oyó, pues supongo el Señor pues, vuelve a actualizar aquello que hicieron cuando fui bautizado, que el sacerdote iba haciendo cruces en mi cabecita. Y me hacía una cruz sobre los ojos, me hizo una cruz sobre las orejas y dijo: Éfeta, a ver, ábrete, que se te abran las orejas. A ver, tienes abiertos los ojos y tienes también abierta la lengua, pero no has abierto tus orejas, que se te aclare tu capacidad de escucha. Pues que nos conceda esta capacidad de adelantar nuestro juicio. Y como es muy respetuoso Dios, pues esta luz tenue, esta luz apacible, esta luz amable, no es un reflector que me ciega, pues sé que Dios en su delicadeza y respeto por mi libertad me habla muy suavemente, no me abruma. Y por lo tanto, pues depende de mi deseo de escucharlo, de mi sensibilidad de alma. A veces también del tiempo, o sea, no sé, bueno, pues estate más tiempo. Incluso también, por ejemplo, cuando una persona, pues pensamos que pueda tener vocación, es que oye, o sea, acuérdate que la vocación no es iniciativa tuya. Tienes esa inquietud, la tuviste, sigue estando ahí. ¿Qué significa esa inquietud? Pues sigue acostumbrándote a oírlo constantemente. Decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes australianos, pues en este país, como sabemos, tan secularizado, que solamente tiene una santa, que en aquel tiempo era beata, Mary McKillop. Pues esta mujer le recordó una frase el Papa a los jóvenes. Iban a empezar la vela eucarística, que como sabemos Benedicto quiso inaugurar esa costumbre en las jornadas de la juventud. Es decir, el protagonista no es el Papa, el protagonista es el Santísimo Sacramento. Y por lo tanto el momento central de las jornadas es la adoración al Santísimo. Ya que se iban a pasar la noche en adoración, les dijo: ahora, mientras nos preparamos para adorar al Santísimo Sacramento en el silencio y en la espera, no estar callados, aguardando, os repito las palabras que pronunció la beata Mary McKillop cuando tenía 26 años. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. Creed en Él, creed en la fuerza del Espíritu de amor. Otra vez un problema de fe. Cree en todo lo que Dios te susurra en el corazón. No te grita. Dicen que los gritos que a veces da Dios son los grandes dolores, las grandes tragedias. Ahí sí grita. Y como que casi ensordece de lo terrible de esta, no sé, por ejemplo, el tsunami. Bueno, es un grito de Dios, un terremoto, una desgracia espantosa. Pero habitualmente dice, es un susurro. sea, cree en todo lo que Dios te susurra. Nadie cree, o que crea yo, en lo que tú me susurras constantemente, en cualquier momento me susurras. No me dices, ay, te voy a lanzar al mundo y haz lo que puedas. Me estás acompañando, me estás susurrando. Ayúdame a evitar cualquier deformación de mi conciencia. ¿Dónde he pecado contra la verdad? Me he cerrado a la verdad. No he descubierto la luz amable que me señalaba el siguiente paso. Y no lo di, o di un paso por otro lado, y fui por otra parte. Pero tengo siempre esta posibilidad, porque Dios en su infinita misericordia me vuelve a decir, ahora da este paso de regreso. Ahora recompone esta situación, o sea, cambia, conviértete. Pues que nos dé María la fe, ella que es la mujer del silencio y de la escucha, está callada. José, San José, qué maravilloso ejemplo de escucha. Nada más, oye, por favor, cállate, o sea, cállate, o sea, oye lo que Dios te dice, oye. No hables porque pues no vas a oír. O sea, si hablas mucho no lo vas a oír. Tienes que estar, pues eso, hazte cuenta que vas a la sinfonía. O sea, tienes que callarte porque van a tocar para ti. O sea, el Espíritu Santo va a tocar una sinfonía para ti. Y que no haya sorpresas. Parece que de repente hay sorpresas, como el capítulo 26 de San Mateo, que yo, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos sediento? Pues no es cierto, yo no te vi hambriento, te vi sediento, pues no te diste cuenta. Pues parece que había sorpresas. Entonces le pedimos a la Virgen todos los días, ut loquaris pro nobis bona, recordare Virgo Mater Dei, dom stetes, in conspectu domo, cuando esté ahí, en el momento en que se define mi eternidad, en el que no he sido yo, como podríamos decir, imprudente, porque he querido pues buscar siempre la mirada de Jesús, en ese momento en el que esté ante su presencia, que digas cosas buenas de nosotros. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.